la Universidad Hebrea de Jerusalén. El sionismo nació como voluntad de autodeterminación del pueblo judío en un contexto histórico en el que quedaba claro que el único estado en el que los judíos podrían considerarse ciudadanos de pleno derecho sería aquel que crearan ellos mismos. A partir de esta idea se fueron gestando en la tierra de Israel, mucho antes de la independencia, todas las instituciones que los judíos consideraban necesarias para desarrollar sus facultades y su cultura. Así nacieron progresivamente toda una serie de organismos que trabajaban bajo gobierno del mandato británico y que después se convertirían en las instituciones propias de un Estado, es decir, todo el engranaje administrativo necesario para que funcione un país. Al mismo tiempo, nacieron también las instituciones culturales y artísticas, tales como orquestas, academias y universidades, que dieron cabida a la creatividad, imaginación, ingenio y estudio de los sionistas, es decir, de los que, hartos de tener que agachar la cabeza ante la condescendencia de los gobiernos de los estados en los que vivían, habían concebido aquel maravilloso sueño: ser dueños de su destino. Puedo imaginar la emoción de los que pusieron la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1918. Los veo en pie, sobre el monte Scopus, con las vistas sobre la ciudad vieja por un lado y los montes de Judea por el otro. Veo la ilusión en sus ojos mientras plantaban la semilla de la cultura hebrea en su tierra. Una semilla que regarían con su tesón, con su determinación de no limitarse a sobrevivir, decididos a reclamar el derecho a vivir dignamente, a desarrollarse como seres humanos, a hacer florecer su cultura. Los veo 7 años después, en 1925, inaugurando ese templo del saber que representa la universidad, incrédulos ante el edificio que contendría sus conocimientos a partir de entonces para transmitirlos, desarrollarlos, investigarlos y con ello ampliar horizontes, contribuir a la sapiencia universal. A juzgar por el primer Consejo de Gobernadores, en el que figuraban, entre otros, Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber, esta universidad comenzaba su camino con buenos augurios. Imagino a los primeros alumnos que tuvieron el honor de inaugurar la universidad. Imagino la responsabilidad que sentirían los primeros profesores. E imagino la emoción de los 13 primeros graduados por la Universidad Hebrea de Jerusalén cuando obtuvieron su título en 1931. Para entonces, la universidad contaba con 141 alumnos y 33 académicos en 3 institutos de investigación en los ámbitos de la microbiología, la química y los estudios judíos. En 1947, el número de alumnos superaba ya el millar y el de académicos los 2 centenares. Los ámbitos abarcaban todas las ramas del saber. En 1948, el campus del Monte Scopus quedó aislado de Jerusalén Occidental. El continente había quedado inaccesible, pero el contenido, el capital humano, seguía ahí. Empezó a construirse el campus de Givat Ram, y pocos años después se creó también el campus de Ciencias de la Salud en Kerem, en colaboración con la organización médica Hadassah. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, el camino al antiguo campus volvió a abrirse y empezó la reconstrucción de las instalaciones del Monte Scopus, que finalizaría en 1981. Desde sus comienzos y hasta nuestros días, la Universidad Hebrea de Jerusalén no ha dejado de crecer en términos de capital humano, tanto en lo que se refiere a los académicos como en lo que se refiere a los alumnos. Los 141 alumnos de sus comienzos se han convertido en 24.000 y los 33 académicos en 1.300. También ha crecido el número de edificios e instalaciones para albergarlos. La universidad cuenta ahora con 4 campus: Monte Scopus, Givat Ram, En Kerem y Rehoboth. En Givat Ram se encuentra la Biblioteca Nacional, que alberga 3 millones de libros y publicaciones periódicas, además de colecciones únicas como los archivos de Albert Einstein. El sueño de aquellos sionistas de principios de siglo pasado es hoy por hoy una realidad que se refleja en una institución multidisciplinar de educación superior e investigación de enorme prestigio que imparte conocimientos tanto a estudiantes israelíes como a estudiantes extranjeros. De esta manera, la Universidad Hebrea de Jerusalén desempeña en la actualidad 3 funciones fundamentales: servir al Estado de Israel proporcionando formación científica, educativa y profesional; servir al pueblo judío conservando y ampliando el patrimonio judío cultural, espiritual e intelectual; y servir a la humanidad ampliando las fronteras del conocimiento. Miriam Naón, para Radio Sefarad. Tarde mais.
נעליים של זהב ושל נחושן ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושן ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור איך היבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקדת הר הבית מהיר העתיקה ובמערות אשר בסלע מהלילות רוחות ואין יורד עם יר המלח בדרך יריבו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני היום לשיר אלך ולך לקשור הקטרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרום מהמשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקה קצרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני חזרנו אל בורות המים לשוק ולעתיקה שופר קורא בהר הבית מהי העתיקה ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורפות לשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני
Todo comenzó cuando se invitó a Naomi Shemer junto con otros cuatro colegas a que compusiera una canción para la segunda y no competitiva parte del Festival de la Música de la Canción Israelí, en 1967. Este festival fue iniciado a principios de los años 60 por la estación de Radio Nacional Kol Israel, La Voz de Israel, y era el programa principal el del Día de la Independencia de Israel, ya que la televisión fue introducida en Israel solamente en la última parte de los años 60. El alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido que las canciones que serían interpretadas en el Día de la Independencia de 1967 estén relacionadas con Jerusalén. Gil Aldema, el productor de dicho festival, había buscado en los archivos de Kol Israel y no había encontrado más que media docena de canciones dedicadas a la ciudad. Ninguna de estas canciones habían estado compuestas después del establecimiento del Estado, así que no se mencionaba que la ciudad había sido dividida y que los judíos no podían acercarse al Kotel, al templo. Avisaron a 4 colegas de Shemer y rechazaron hacer la canción de temática sobre Jerusalén. Pero Shemer tenía una afinidad especial con Jerusalén. Ella había terminado la Academia de Música allí y había dado a luz a su hija en esa ciudad. Ella pasaba parte de cada verano en esa ciudad con amigos, a lo cual telefoneó al Dema pidiendo que se la eche de dicha comisión de la composición de esta canción. Al Dema le dijo a la gente de su oficina en ese momento, ahora ella escribirá sobre Jerusalén. Esa misma noche, Jerusalén de Oro nació. Jerusalén de Oro ha asumido el lugar de una obra clásica y se refiere como el segundo himno nacional después de la Tikva. Se han traducido a docenas de idiomas y ha sido interpretada por innumerables músicos desde entonces. Parte de su hermosa letra nos dice, como las cisternas se han secado, el mercado está vacío, y nadie frecuenta el monte del templo en la vieja ciudad. Y en las cuevas en la montaña los vientos están gritando, y nadie desciende al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de la luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Hemos vuelto a las cisternas y al mercado, y el cuerno del shofar se está oyendo en voz alta en el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas de la montaña, miles de soles brillan, descendemos de nuevo al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones.